En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con Javier Sagese. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va?
Buenas tardes a todos y todas.
El compañero está en el área de salud, está a cargo de ese área. ¿Y de qué vamos a charlar hoy? A ver, contame un poco.
Bueno, un poquito de algunas noticias para mechar noticias. Hoy hay una jornada nacional de lucha contra la ley de reforma laboral, previsional, impositiva y sanitaria, con una marcha al Congreso desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, convocada por la Federación Sindical Profesionales de la Salud, que es el FESPROSA, que genera una movida aparentemente planteando que estas reformas no deben pasar sin ninguna resistencia y que si ocurre tal cosa va a ser una gran derrota para los sectores populares. Pero si se logra un importante arco de los sectores se muestren en la calle, la oposición va a tener algún tipo de validación.
Se está desarrollando o se desarrollaba hace un rato esto.
Sí, a las 15:30 empezó.
15:30. Y por lo que pude escuchar, había importantes organizaciones sindicales apoyando, la CGT, la CTA.
Sí, así es. Querían llegar hasta 10.000 personas, no sé si van a poder, pero bueno, lo importante es que digamos, empiece a hacer algún tipo de movilización en contra de todas las reformas, sobre todo hablaban digamos negativamente de la CUS, la cobertura universal de salud.
Sí, bueno, eso no veo a nadie que hable bien de eso, pero bueno. Ah,
bueno, porque no escuchas al gobierno.
Es cierto, ni lo escucho ni lo...
Muy bien. Otra noticia, digamos, esta ya de unos días atrás, se realizó el cuarto Encuentro Nacional de Salud en Santa Fe, propuesto desde la Fundación Soberanía Sanitaria, que contó con la presencia de más de 2.000 compañeros y compañeras. Lo que, aparte de hablar mal de la CUS, desarrollaron temas como participación comunitaria, el rol de los equipos de salud, género y salud, discapacidad, trabajadoras y trabajadores de la salud en formación, salud mental, que ya hablamos la semana pasada con digamos, el intento de modificación de la ley o próximo, política de medicamentos, salud laboral y experiencias gremiales en salud. Esto es una experiencia que se hace todos los años, esta vez fue en Santa Fe, con una gran movida de ATE Santa Fe, que es la que digamos, banca un poco la reproducción de la revista Soberanía Sanitaria. Bueno, eso serían las noticias. Y bueno, después, no sé si...
De acuerdo a tu entender, esta movida sobre soberanía sanitaria y la movida que está haciendo de la Plaza de Mayo al Congreso, más allá de que implique una movilización y demás que visibiliza el conflicto aún más, porque no todo el mundo tiene claro cómo se desarrolla. ¿Es bueno el método? ¿Habría que usar otras herramientas?
Yo creo que hay que utilizar todas las herramientas, digamos, la visibilización en la calle o la visibilización en eventos digamos, que son cerrados y quizás en este caso para especialistas o gente que participa en salud, digamos, tienen diferentes aristas o enfoques que son importantes de hacer, pero me parece que aparezca en los medios públicos, en radios, diarios, si se pudiera en televisión, pero eso es mucho más difícil.
Eso es bastante difícil.
Sí, sí.
Entonces vos decís que una de las de los métodos es visibilizarlo. Ahora, ¿cómo ganás? A ver, toda negociación requiere dos lugares y algo que ofrecer.
Ajá.
Sí. Se intenta presionar a los legisladores que la pueden aprobar. ¿Cómo es el tema? Porque Si lo sabés, si no te metes.
No. La CUS está reglamentada por decreto. No sé cuánto tiene que pasar dentro por el Congreso, digamos. No sé si era para la formación de la ACNES, que es la agencia que va a determinar la, digamos, la canasta básica y esas prestaciones que se pueden hacer. Pero no tengo entendido que no habría grandes. De hecho, ya se largó desde Mendoza. Lo que está haciendo es de a poco ocupar todo el resto del país, pero sin demasiado éxito, porque no ha habido mucha movida. Tiene
mucha resistencia y bueno, eso es lo, en realidad, desde nuestra mirada, es lo positivo, ¿no?
Totalmente. Y el que le había propuesto, que era Lemos, ya no está más, así que hay que ver cuán entusiasmado está el nuevo ministro, ¿no?
Sí. Bueno, de todas maneras no creo que cambie mucho, es más, pienso que el que reemplazó a Lemus lo fueron porque se negó a firmar algo. Uh-huh. El que viene seguro que alguna firma puso y debe ser de la misma calaña, ¿no? Pero bueno, nada, hay que seguir luchando, esa es la idea. Bueno, Javi, ¿alguna cosa más?
Tenía alguna novedad sobre, en realidad es un comentario sobre una campaña que se había desarrollado a partir de Carlos Regazzoni, que era el que estaba a cargo del PAMI, que en su momento habían planteado un plan estratégico para el cerebro saludable junto a el neurólogo, el Facundo Manes. Había hecho un plan donde los objetivos era concientizar la población, aumentar el conocimiento de los profesionales, aumentar el acceso de los pacientes y los familiares a los servicios, investigar y promover un cerebro saludable y reducir los factores de riesgo. Por supuesto, son planes que publicitan con bombos y platillos, pero al final después no terminan haciendo nada. Y esto surge, digamos, de un artículo que apareció en Infobae, donde se muestra que el Alzheimer, que es una demencia, una de las más comunes, está progresando en el mundo y, por supuesto, en Argentina. Y en Argentina no hay un plan, a pesar de todas las buenas intenciones o las buenas propagandas que han hecho, para enfocar esta población, que consideran que debe estar alrededor de 500.000 personas.
¿Aquí en la Argentina?
En Argentina.
Y esa enfermedad, tengo entendido, lo sabes de mi ignorancia, que es progresiva y no tiene cura. Entonces, el plan sería la contención del paciente, del enfermo, está bien, que no sé cómo.
En realidad, el plan original primero tiene que ver con el diagnóstico relativamente precoz. Cuanto más precoz se encuentre, digamos, se puede hacer no tratamientos farmacológicos, pero sí
retardar la evolución de la.
Claro, digamos, promover determinados ejercicios, orientar a la familia para que, digamos, sostenga un poco este cuadro, que muchas veces es dramático. Digamos, si el familiar o el cuidador está, digamos, bien asesorado, es muy factible que sufra mucho menos estrés, que es uno de los factores colaterales que más dañan en el núcleo familiar y después en lo social, porque estar permanentemente con alguien con esta enfermedad es jorobado.
Escuché de algún médico que el Alzheimer joroba mucho al paciente, pero al que joroba más es a la periferia del paciente.
Y a medida que, digamos, progresa la enfermedad, el paciente se va, digamos, va teniendo menos conciencia de todo lo que está, de jorobado que está. Y por el contrario, depende muchísimo, digamos, del cuidador, del familiar. Habitualmente son familiares de sexo femenino, porque siempre tienden más vocación, o por H o por B, o porque está más en la casa.
O porque caes en eso, ¿no? Que la mujer, rol de la mujer dentro de la estructura de la familia.
Así es. Y lleva.
¿Pero se da más en hombres, por lo que decís, que mujeres, o es?
No hay no hay una predilección.
No hay distinción de género.
No, la verdad que afecta a los dos géneros. Y pero igualmente, digamos, como cuidadores afecta mucho más a las mujeres, porque están más tiempo, porque se encargan más, a lo mejor nosotros nos envaselinamos y nos molesta menos la cosa, digamos, no rebota menos.
Nos ocupamos menos, en realidad.
También.
¿Queda algo colgado, Javi?
No,
yo
no,
te quería preguntar, sí, no sé si para la semana que viene te interesa, te parece importante, que hablemos un poquito del dengue, que hace bastante, que nosotros venimos laburándolo, vos especialmente, todo el año, pero me pone un poquito, me asusta un poco la posibilidad, porque no veo que haya una campaña ni siquiera mediana o chica, y el peligro es, me parece a mí, por lo que veníamos hablando, bastante grande. ¿Podremos dar un informe somero, sí, no, la semana que viene? ¿Te parece bien?
El año pasado, digamos, desde el gobierno de la ciudad inclusive, hubo una movilización. Este año la verdad que fue mucho más pobre y sí, estamos preocupados. De hecho, se ha organizado una movida, ya lo dijeron, no sé, para el viernes 15 a las 10 de la mañana, de 10 a 13 con radio abierta, digamos, recordando frente a un terreno baldío que se pide su expropiación y, digamos, la construcción de un jardín de infantes o
jardín de infantes y una plaza.
Y una plaza, digamos, y por supuesto, mientras eso no ocurre, que no sea un criadero de mosquitos, porque siempre encuentran, el gobierno de la ciudad encuentra alguna función para aplicar, y en este caso prefiere un criadero de mosquitos que hacer cosas buenas.
Bueno, ese es el viernes de la próxima semana.
Así es.
El miércoles que viene vamos a charlar más en...
Y reforzamos la cita.
Dale, dale. Muchas gracias, Javi. A vos, saludos.
Efemérides en La Victoriosa. 1999. El doctor Fernando de la Rúa asume la presidencia del país. País generoso. 2006. Muere en Santiago de Chile Augusto Pinochet Ugarte, quien encabezó la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990, sangrienta dictadura contra el pueblo chileno. 11 de diciembre, 1899, nace en Buenos Aires Julio De Caro, violinista, compositor de tangos y director de orquesta, fue el creador del destacado sexteto de tango. 12 de diciembre de 1943, se confirma el cargo de Perón como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Efemérides en La Victoriosa.
Abandono.